Este es un nuevo Mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial.
En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo.
Sol, con el corazón plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar.
Hola, hola. Es un privilegio comenzar la mañana desde esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para compartir con todos ustedes este un nuevo Mandala, este espacio radiofónico que quiere poner en las bocinas de sus casas, de sus coches, las actividades destacadas que tienen lugar aquí en nuestra ciudad. Hoy, 11 de julio, te compartiré la más reciente entrega de nuestra colaboradora Sandra Rosas desde Berlín, Alemania. Y además, tendremos la oportunidad de conversar sobre una de las primeras expresiones culturales del hombre, de la agricultura. El cultivo de alimentos naturales en las ciudades ha surgido ya desde hace años como una alternativa para proveernos de comida y también para establecer un puente de conexión entre la tecnificada metrópoli y esta añoranza de la vida rural. La agricultura urbana es, sin embargo, mucho más que eso. Es más que una corriente arquitectónica o una tendencia urbanista. Y hoy vamos a platicar del papel de esta actividad en la conformación de las ciudades y más específicamente de los barrios. Bienvenidos. Recuerden que estamos buscando su participación, que está David Becerra atendiendo sus llamadas en el 31, 34, 22, 22 en las extensiones 12801, 12802, 12803. También saludo con mucho gusto esta mañana muy sonriente a Joe Vázquez en el control operativo y aquí en la cabina también con muchísimo gusto saludo a Karen Barajas. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, Talía, muy bien, buenos días, contenta esta semana sí poder estar aquí en Mandala.
Sí, te extrañamos la semana pasada.
Yo también los extrañé a ustedes, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, pues como cada mañana invitarlos a que participen a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. En Twitter nos encuentran como @radioUDG, en Facebook nos encuentran como Radio Universidad de Guadalajara y también tenemos un número de WhatsApp que atendemos muy contentos, es el 33 17 86 71 66.
Y para que tengan todavía más motivos de hacer contacto con nosotros, esta mañana tenemos para ustedes una cortesía, un pase doble para ir al Teatro Diana el próximo sábado 15 de julio a la obra que se llama WIT o VIT, Despertar a la Vida. Si quieren, pues hagan contacto con nosotros, apúntense, vamos a hacer una listita y al ratito vamos a sortear este par de cortesías. Y pues bueno, ahí comenzamos el programa con una canción de Ana Tijoux, que ya la reconocieron todos. La rola se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire y la contiene su más reciente disco llamado Vengo. Y desde Chile y la zona andina, con estos sonidos andinos que nos trae Ana Tijoux, vamos a irnos hasta Berlín, porque pues hasta donde mandamos un saludo y un cordial abrazo a Sandra Rosas, esta poeta y periodista que es mexicana y que nos lleva a la capital alemana para compartir con nosotros la vida de los escritores latinoamericanos que viven en aquella ciudad. Y bueno, Sandra Rosas a través de su colaboración nos lleva también a Berlín para compartirnos su propia experiencia en aquel país, una experiencia de vida vista desde sus ojos de escritora, de mujer. En esta entrega nos adentra al mundo literario de la española Viviana Candia y nos presenta la obra El pie de Kafka. Vamos a escucharlo y regresamos a Mandala.
Palabras bajo mi custodia. Las letras latinoamericanas a través de Sandra Rosas. Desde Berlín.
Buenos días, amigos míos. Yo soy Sandra Rosas y estamos aquí en Palabras bajo mi custodia. El día de hoy voy a continuar con Viviana Candia y les compartiré dos relatos de su libro El pie de Kafka. ¿Será cierto que cada escritor tiene un credo? Y un o unos padres literarios. ¿Por qué es tan importante la soledad para la escritura? En la conversación con Viviana aparecen los nombres de Gabriel García Márquez, José Saramago, Gonzalo Tavares y el poeta español Ángel González. Ella me cuenta que su decisión de ser escritora y tomarse en serio su labor fue una etapa decisiva en su carrera. Darse cuenta que marcharse, dejar lo conocido y aparentemente seguro, era vital. Comprobar que la soledad física es lo más importante para un escritor, porque lo hace fuerte y lo centra en su escritura. Viviana considera que no escribe para gustar, sino para desasosegar. Lo que uno escribe, dice, tiene que ser lo más sencillo posible, casi intrascendente, pero con la fuerza de un átomo, para lograr la explosión en el lector. Hay que buscar el desasosiego en lo cotidiano. Es ahí donde está la posibilidad del asombro, en lo aparentemente conocido. La maravilla con esta autora gallega es que su escritura, más allá de debatirse entre lo profano y lo sublime, se deja caer libremente y poco a poco en los caballetes de sus manos, donde las palabras apuntan y sugieren sin alterar el conjunto, donde la palabra atómica o desasosegada aviva la escena para el lector y declara la intención del artista. Vamos a escucharla. Relato 1. Había ido allí para nada, y enfrente estaban todos los invitados al funeral. Me acerqué a la viuda para disimular. Tenía una mezcla perfecta de rasgos equinos y buena alimentación. Una de esas hembras de campo que uno se imagina pariendo sentada en el suelo y poco después fregando de rodillas lo que ha manchado. Una muchacha con la misma cara de caballo iba sirviendo copitas de oporto a todo el que mostraba sus condolencias a la esposa. Pensé que mi madre se estaría removiendo en su tumba porque aquel indeseable se fuese al otro mundo sin que fuese yo quien le diese el pase. Se me estremeció la boca del estómago como si fuese a vomitar. Estrellé la copa contra el suelo, ahogándome en lágrimas de rabia. Lo siguiente que recuerdo es aquella mujer recién enlutada, poniéndome hielo en la nuca, tratando inocentemente de reanimarme. Me la sacudí con repulsión y en un puro reflejo saqué el revólver y le pegué dos tiros en la cabeza. No se puede decir que mi venganza fuese perfecta, pero al menos no quedó sobre la tierra una viuda mansa adorando la memoria de aquel cerdo. 2. Y último. Soy la Tude, el viejo habitante de la cárcel, el único que entró allí voluntariamente. Solía posarme en las ventanas de las celdas, me quedaba quieto mirando, saltaba un poco, graznaba, lo normal en mi caso. Para quien nunca se lo haya planteado, diré que no es fácil ser cuervo. Los prejuicios y las leyendas infundadas hacen que siempre seamos recibidos, en el mejor de los casos, como una burla. Solo en las cárceles se envidia a los cuervos. Las personas libres quieren volar como águilas o como albatros. Sin embargo, en una prisión, cualquiera que goce de libertad es envidiable. Fuera de los muros es normal dar de comer a las palomas, a los patos, mirar a las gaviotas volar de lejos y considerarlas románticas. Obviamente, la literatura popular ha sido más benévola con todos ellos. No sé qué hicimos nosotros para merecer esto. No es tan insólito que yo me sintiese a gusto, donde por primera vez se me apreciaba por lo que era, sin prejuzgarme. Me puso mi nombre un preso de las ventanas más altas. La Tude había sido su último compañero de celda, un negro enorme que apareció ahorcado una mañana, poco después de que yo me posase en su ventana por primera vez. Pese a lo que se diga de mí, soy agradecido. Y el hecho de que me hubiese puesto el nombre de su amigo fallecido me emocionó tanto que empecé a visitarlo todos los días. Teníamos largas conversaciones. Debatíamos de política, de fútbol, de mujeres. Obviamente, nuestras culturas eran muy diferentes y eso fomentaba el intercambio de ideas, la discusión. El día de su ejecución, compartimos el postre. Había pedido una tarta de chocolate enorme con frutos rojos. Hay momentos en que la amistad se reafirma de una manera intangible, y aunque yo sea un cuervo, tengo la sensibilidad suficiente para medir esas cosas. En aquel momento, no solo comimos, sellamos un pacto. Él se acostó a esperar la hora marcada. Yo me posé en el cabecero de su cama y me arreglé un poco las plumas mientras guardaba su sueño como un buen amigo. Sé que nadie me creerá porque solo soy un maldito cuervo, pero no fui yo quien le arrancó los ojos. Hasta aquí Viviana Candia. Me voy a despedir. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Adiosito, auf Wiederhören.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 19 minutos. Bienvenidos si nos acaban de sintonizar. Estamos en Mandala FM y antes de entrar con el tema que les queremos proponer hoy, tenemos un servicio social que queremos compartir con ustedes, pues se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para la señora María de Jesús Becerra García, quien es atendida en el Instituto de Cancerología. Quien esté dispuesto a donar, quien esté en condiciones de donar, puede acudir al banco de sangre del Hospital Zoquipan de lunes a miércoles de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y si quieren mayores informes, pueden comunicarse al celular 044-33-121-98-374. Repito, 044-33-121-98-374. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo en el Hospital Zoquipan para la señora María de Jesús Becerra García. Y bueno, dicho esto y recordándoles que también hoy tenemos estas cortesías de Bit Despertar a la Vida para el próximo sábado, vamos a presentarles, les voy a presentar a nuestra invitada de esta mañana, y tiene que ver con que ustedes saben, últimamente en la ciudad ha habido de diversos ejercicios. En esta barra de programas también se ha puesto sobre la mesa el tema de qué ciudad queremos, cómo la estamos proyectando y qué estamos haciendo para construir esa ciudad a 10 o 20 o para el año que viene. Y hoy por eso vamos a hablar de agricultura urbana como una alternativa para no solo pues para proveernos de alimentos, sino para empoderarnos como ciudadanos, ¿no? Y para eso esta mañana tengo el gran gusto de saludar a Paloma Gallegos Tejeda. Ella es bióloga y maestra en desarrollo local y territorio, y bueno, ella es parte de nuestra universidad, es académica del Centro Universitario de Los Altos, allá en Tepatitlán, desde donde hoy se desplazó a la zona metropolitana para acompañarnos esta mañana en Mandala. Muchas gracias, Paloma, por tu tiempo y tu disponibilidad. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de venir. Me desperté a la 1 de la mañana así como, ya no sonó el despertador, de tan emocionada que estaba por la invitación.
Qué bueno que ya estamos aquí. Y bueno, Paloma, hay que comentarle a la gente que esto de la agricultura urbana, si bien vive un boom en estos momentos, ¿no? Hay una explosión de agricultura urbana, ya están las mismas administraciones plantando algunos frutos en las jardineras, digamos, públicas. Es un movimiento que ha estado presente en la ciudad desde hace más de 10 años. Y me gustaría que nos platicaras cómo tú, bueno, tú tienes también más de 10 años de experiencia en el tema, y me gustaría que nos comentaras cómo es que conectaste con este tema y comenzaste a trabajar en él.
Mira, yo era una obsesiva por hacer composta. Todo lo quería hacer composta. Todo lo que veía que pudiera hacer composta, lo quería hacer composta, ¿no? Y bueno, después aprendí a hacer muchas formas composta, ¿no? Y bueno, también llevaba como 15 años haciendo educación ambiental. Y empecé a ver la necesidad de conectar con algunas cosas que fueran un poco más prácticas. Y pues empecé a trabajar en una asociación que se llama Asociación Latinoamericana de Educación Ambiental. Bueno, y de ahí pues nos invitan a hacer un proyecto de educación de agricultura urbana, y la coordinadora de la asociación me dijo, pero nosotros no hacemos agricultura urbana, hacemos educación ambiental. No, claro que hacemos agricultura urbana, pero solo esta parte, o sea, como la recuperación de los residuos y hacemos composta, pero ahora vamos a brincar a producir alimentos en la ciudad y eso va a ser fantástico y guau. Y bueno, hicimos un proyecto muy interesante para aquí Lomas del Paraíso, que es una colonia que está pegada casi en el periférico y la calzada, y conocimos un grupo de señoras que nos cambió la vida, ¿no? Porque, pues claro, al final de cuentas hay que reconocer que todos estábamos aprendiendo agricultura urbana, y es el Edén Orgánico, es el grupo del Edén Orgánico. Este grupo ha marcado pues la pauta para que se generaran otros proyectos de agricultura urbana, ¿no? y con personas que estaban muy sencillas, que son muy sencillas, y que estábamos construyendo un proyecto colectivo en donde pues todavía no sabíamos qué significaba para nosotros lo que es la agricultura urbana. Y eso fue hace 12 años, ¿no? Y al principio fue súper chistoso porque íbamos, compañeros míos y yo, íbamos a las 6 de la mañana a la lechera Liconza a invitar a la gente a hacer agricultura urbana. Y ahí era como, a ver, agricultura y urbano no es compatible. Ajá. No sé de qué están hablando, no vamos a ir a su curso. Y entonces decíamos, entonces, ¿cómo le llamamos a esto? ¿No? O sea, y era interesante porque definitivamente el vivir en una zona tan artificial como es una ciudad y meter el concepto de agricultura fue todo también un proceso. Y un proceso también para nosotros, que aunque entendíamos lo que estábamos haciendo, proyectamos todo un plan de trabajo, pues estábamos también en construcción de un proceso, ¿no? Y lo más interesante es que el proyecto iba a durar 6 meses, pero fue el compromiso tan grande de las personas que se involucraron en la colonia y este grupo, que bueno, todavía sigue trabajando y se ha expandido, que nos dedicamos un año más a trabajar con ellos hasta que se consolidó el trabajo, ¿no?
Paloma, es importante señalar que, bueno, ¿por qué se eligió Lomas del Paraíso para comenzar este programa?
Mira, el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara fue el que convocó a que en una colonia con pobreza patrimonial se pudiera empezar a trabajar con agricultura urbana como para ayudar a la economía doméstica, ¿no? O sea, como producir tus propios alimentos y entonces ya de ahí sacar como para ahorrar un poco, mejorar la dieta familiar y entonces empezar a tener acceso a alimentos que a veces no había en el mercado. Y bueno, era muy interesante porque las reuniones que teníamos, por ejemplo, había veces que las señoras decían, ¡ay, joles! Ya no sabemos cuánto cuestan las cebollas, pues ya las estamos nosotros produciendo y mientras todo el mundo hablaba del precio alto de la cebolla o el precio alto del jitomate, ellas ya podían solventar, ni siquiera se daban cuenta de cuánto costaban porque sacaban sus productos de sus huertos. Hicimos un huerto grande en un jardín de niños, pero tuvimos un problema muy fuerte con las ardillas, no nos lo dejaban y solo crecieron poros y cebollas. Entonces teníamos muchas cebollas y muchos poros, pero claro
sopa
que,
de poro.
Sopa de poro y sopa de cebolla, pues también uno se harta, ¿verdad?
Sí, sí.
Y entonces, pero en las azoteas de cada una hicieron sus huertos en la azotea y entonces ahí sí sacaban jitomates, lechugas, acelgas, chile, espinacas, o sea, ya empezaban a diversificar. Entonces sacaban las cebollas del huerto del jardín de niños y todo lo demás pues ya lo combinaban con lo que producían en sus casas y eso también a nosotros nos motivó, ¿no? Yo siempre he dicho que el alumno supera al maestro, ¿no? Y aparte porque era súper chistoso porque ellas se dieron cuenta de que también nosotros no sabíamos mucho y todos íbamos aprendiendo juntos, ¿no? Uh-huh. Y después de 12 años de acompañamiento pues ha sido una experiencia riquísima. Ya después se me dio la oportunidad de trabajar en el municipio de Guadalajara y armé un proyecto que se llama Jardín Ombligo, que es en una colonia vecina de Lomas del Paraíso. Entonces, bueno, también las coincidencias son importantes, ¿no? Porque eso fue prácticamente 10 años después, no es cierto, 8 años después de que iniciamos con el edón orgánico surge este proyecto, pero ahí yo ya le metí un componente muy importante para mí, ¿no? Que siempre he trabajado con eso, el aprovechamiento de los residuos en la casa. Entonces, todos los residuos orgánicos se pueden trabajar en composta, ¿no? Y después, todos los valorizables, pues darles, moverlos para generar un capital y que eso generara un recurso que te permitiera crecer el proyecto de agricultura urbana, ¿no?
Oye, Paloma, yo me haría un pasito para atrás para que quizá puede parecer muy obvio decir que la agricultura urbana pues es cultivar alimentos naturales en tu casa, pero creo que implica muchas cosas, implica como tú ya dices un manejo de tus residuos domésticos, ¿no? O sea, de tener la conciencia de que todo eso que desperdicias, echas a la basura, pasa el carretón, se lo lleva, lo tira a un tiradero donde va a tardar muchísimos años en descomponerse y va a causar muchos problemas ambientales, es cambiar todo un chip, cambiar desde tus consumos para producir menos basura hasta tratar, hacerte, ¿no? Tú hacerte cargo responsable de tus residuos, hasta tener la creatividad para aprovechar un, digamos, un bote de leche que ya no usaste como maceta, ¿no? Uh-huh. Porque ahí en Lomas del Paraíso, como tú ya dices, bueno, se tiene un vivero, una parte en donde hay una plantación, digamos, más importante, pero también en las casas las mujeres aprovechan cualquier rayito de luz para poner una maceta, ¿no?
Uh-huh. Para mí, mira, la agricultura urbana es como una puerta a la creatividad. También a la dignificación del ser humano en muchos sentidos. ¿Por qué? Mira, cuando nosotros contaminamos la ciudad, cuando ensuciamos la ciudad, y que mucha gente a mí me dice, es que es imposible que no lo hagamos. Porque entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a preparar nuestros alimentos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? ¿No? Cuando tú ya empiezas a producir tus propios alimentos y que te das cuenta que también tu huerto no te da para todo lo que tú necesitas, empiezas a valorar también mucho el trabajo de los agricultores. O sea, es como este vínculo que es bien importante que sea visible de la dependencia que tiene la ciudad también del trabajo de los agricultores y que se valore ese trabajo, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de que las mujeres siempre están como en esta búsqueda de la mejora de la familia, ¿no? Y de ellas mismas. Entonces, para mí es una inspiración porque, por ejemplo, acompañando al Edén Orgánico, yo veía la evolución de las mujeres, ¿no? Desde cómo dar una clase hasta cómo gestionar proyectos y después ir relacionándose con otras instituciones y creciendo el proyecto, ¿no? Y al mismo tiempo iba creciendo el huerto. Entonces, se siembran semillas, pero se siembran conciencias, se siembran posibilidades, se siembran intenciones, ¿no? De mejorar la vida en la ciudad. Y yo creo que todas las luchas que tienen que ver con conectar con la vida son así, ¿no? De mucho arraigo, de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho amor. Porque creo que sí es importante hablar de ese tema, ¿no? Que pareciera trillado, pero no es trillado.
Vamos a seguir hablando, ojalá nos puedas contar todo lo que han logrado estas señoras del Edén Orgánico 12 años después de que conocieron a la agricultura urbana. Si ustedes tienen preguntas o algún comentario acerca de este tema, por favor háganoslo llegar. Tienen ustedes ya nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos. Regresamos en un momento a Mandala.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Ya estamos de regreso en Mandala. Antes de seguir, ya tenemos algunos comentarios. Aquí la maestra Paloma Gallegos nos ha traído algunas semillas, por si alguien ya está aprendido a empezar con su huerto urbano. ¿De qué hay semillas?
Mira,
que vamos a poder
traje
regalar
semillas de maíz nativo. Sí quiero comentar que ahorita hay todo un movimiento de semillas en México, ¿sí? Que fue motivado por este gran movimiento que dice que sin maíz no hay país, ¿no? Y que sí es bien importante que nosotros como mexicanos, pues tenemos un gran tesoro que es el maíz, pero otras plantas, ¿no? O sea, por ejemplo, somos país de origen del jitomate, del cacao y de otras variedades de plantas. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos esas variedades en desuso, ¿no? Porque tú vas al mercado y encuentras el jitomate bolo y el saladet. Uh-huh. Entonces, tenemos que empezar a conocer nuestras variedades de plantas para irlas cuidando, ¿no? Y este movimiento, pues es una red de cuidadores de semillas, ¿no? Y ahorita yo traigo varias semillas que yo ya cultivé y que ya saqué de lechuga morada, les traje albahaca, les traje, es la del maíz nativo, es de Jocotepec, de una productora de comunidades sustentables de Joco. Les traje cale que traje de Veracruz y después ya la adapté aquí, ¿no? Que eso también es bien importante que mencionemos cómo vamos adaptando las plantas a nuestros espacios, ¿no?
Ah, okay.
Y después les traje también de cilantro. que el cilantro es bien importante en los huertos porque te atrae, por ejemplo, catarinas. Las catarinas son de los insectos que son los mejores controladores biológicos de muchos ácaros y de pulgón y etcétera, ¿no? Y entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer con la agricultura urbana es restablecer sistemas naturales, ¿no? Que aunque son pequeños, tú te puedes dar cuenta de cómo son las interacciones de la vida. Uh-huh. Y también eso es bien rico porque en pequeños espacios, hasta en macetas, si tú las colocas en un punto en donde le da suficiente luz de sol y le das agua, la suficiente agua, y composteas cuando tienes que compostear, o la alimentas con biofertilizantes o biorremedios. Hay muchas maneras de producir alimentos para las plantas, pues te dan, ¿no? Y te dan mucho, ¿no?
Y bueno, tenemos una pregunta, Karen.
Sí, de hecho tenemos varias. Yari Villalobos pregunta, ¿cuál sería el área mínima recomendable para tener un cultivo?
Mira, en la ciudad tenemos dos limitantes, el espacio y el agua. Tenemos que cuidar mucho el agua cuando estamos nosotros haciendo agricultura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en una maceta de 20 litros, en una cubeta de 20 litros, puedes tener un jitomate con su orégano para que agarre mejor sabor y buscar que los orificios del desagüe no sean abajo de las macetas. Siempre tienen que ser colocados de manera lateral porque eso te ayuda a ahorrar agua. Y entonces, y bueno, también checar pues en dónde la vas a colocar, porque la regla, y bueno, según el autor también es como tú vas viendo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que manejan que se tiene que tener 4 horas directas de sol para hortalizas de hoja, y de 4 a 8 horas directas de sol para hortalizas de raíz y para frutos. Entonces, pues acuérdense que lo que estamos haciendo es que la energía del sol se materialice en algo que nosotros podemos comer.
Entonces, o sea, comernos la energía del sol.
Sí, entonces imagínense, es que es bien interesante porque cuando estamos en estos círculos de agricultura urbana, como acceder a eso, ¿no? Como a decir, ok, tengo al alcance de mi mano una energía tan ilimitada como la que es la del sol. Entonces, claro, si tú te estás tomando con conciencia esa energía vital, pues entonces, ¿cómo ves a tus alimentos? Ya es otra cuestión, ¿no?
Sí, aparte te puedes empoderar todo lo que yo puedo hacer con la disponibilidad de esta energía, ¿no?
Claro, ¿no?
Oigan, tenemos otras preguntas que Manuel Jauregui se comunica y nos pregunta, fíjate, a propósito de los jitomates, si es posible producir jitomates como eran antes, con un centro rojo y no verdoso como ahora se consumen.
Claro. Claro, ahora te digo que hay una red de semillas, ya empieza a ver, ya ha habido 2 reuniones de la red de semillas para el Jalisco, que lamentablemente pues por el embate de la cultura norteamericana y que nos ha ganado mucho la parte de la comida rápida, y pues no por nada, somos el país número uno en obesidad, hemos estado resistiendo a diferentes estados de muchas maneras, ¿no? En el sur de nuestro país se ve más la resistencia en cuestión del cuidado de diferentes variedades de plantas y de su producción. Y entonces en el centro de nuestro país es como, ¡oh! Somos como un escudo del avance de la cultura de la comida rápida, ¿no? Entonces estamos reaprendiendo a hacer muchas cosas, ¿no? Y claro que se puede, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos usando 2 variedades de jitomate cuando había más de 30 variedades que se estaban usando en nuestra cocina, y pues ¿en dónde están, no?
Y bueno, también hablando del Edén Orgánico, José Miguel de Alba Martínez también se comunicó con nosotros y él nos hace una observación. Según la nota aquí, dice que el Edén Orgánico están organizados por cooperativas.
Sí, y ahorita está interesante cómo se ha evolucionado,
sí,
el Edén.
Sí, justo de eso platícanos. ¿Cómo ha sido la evolución de este grupo?
Como todos los grupos, tienen tuvo sus vaivenes, ¿no? O sea, de organización, de iniciar 30 personas, quedaron 13, hubo una situación, es bien interesante esta parte, porque en el trabajo en la agricultura urbana es duro, no es fácil, es de mucha constancia y de mucho trabajo de diario, ¿no? Entonces, de esas 30 quedan 13, se hace una repartición de la cosecha y hubo ahí una situación en la repartición de la cosecha, quedan 7. Y de esas 7 después quedan 5. Y esas 5 arman toda una revolución urbana, ¿no? Agricultura urbana. Y después, en el último año, pues ha habido un cambio en el Edén orgánico, ¿no? O sea, se sumaron más gentes al grupo originario. Marisela, que es la coordinadora del grupo, que ha sido coordinadora desde hace 12 años de todo esto, se decide regresar a su pueblo porque ella fue agricultora. Bueno, sus padres son agricultores, pero se vino hacia la ciudad, uh-huh. Y entonces, bueno, es otra dinámica también, ¿no? Y decide regresar a su pueblo y en Copala arma una cooperativa de mujeres, ¿no? Que el huerto de Copala es una cosa hermosísima. A mí me ha tocado ya ir a apoyar en la parte de capacitación. Y entonces empieza, por ejemplo, el Edén orgánico tiene todavía el invernadero en el Jardín de Niños en Lomas del Paraíso. Y después también, durante 6 años estuvo dando clases y originó las ferias agroecológicas del CECATI 56.
Que está aquí en Zapopan.
En Atemajac.
Uh-huh, aquí muy cerca.
Como a 2 cuadras de donde termina Enrique Díaz de León, ahí está el CECATI 56 y cada mes se hace una feria agroecológica, que ya están coordinándose con las nuevas personas que están integrando, ¿no? Entonces, estamos como en este reajuste, porque pues estábamos como platicando cómo podríamos decir, ¿no? Porque sí nos preocupa mucho que la esencia del Edén orgánico se mantenga, ¿no? Y entonces están como mencionando, como esto es una parte de la expansión, yo creo que también eso es una parte de la maduración de los grupos. Este es un crecimiento. Entonces, doña Irma está en lo que es el invernadero, ¿no? Lo que es Marisela
En Copala,
pero viene todas las ferias agroecológicas del CECATI.
Se está un poco 56. Dividida, pero bueno, es parte de los cambios, ¿no? Que experimenta una organización, y además una que está creciendo de manera tan importante.
Y que creemos, bueno, yo creo que es bien importante que entendamos que así pasan, así se evoluciona,
claro,
muchas veces,
¿no? Claro. Y bueno, hablando de estas señoras, Paloma. Ellas, por supuesto, si siguen en este proyecto, es también porque les ha cambiado la vida, ¿no? En alguno o en varios sentidos.
Sí, mira, esta evolución, este crecimiento de este grupo dio para mi tesis de maestría. Uh-huh. Y sí, mi trabajo de investigación de la maestría fue sobre eso, sobre cómo de alguna manera la agricultura urbana estaba influyendo en las personas, ¿no? Porque de repente tenemos como muy claro la parte productiva y tenemos muy clara la parte comercial. Pero si nosotros nos ponemos a analizar a los grupos que se están gestando y que están trabajando en la agricultura urbana, vamos a ver que tienen como muchos sentidos, ¿no? Hay grupos que lo utilizan más como terapia, hay grupos que lo utilizan más como ocio, sí hay grupos que están intentando hacer la comercialización de los excedentes y empezar a generar, ser autónomos, y porque la verdad pensar en la autonomía dentro de la ciudad, ¿no? Es complicado. Es muy, muy complicado. El sistema te absorbe, te come, ¿no? Y por más que quieres controlar la parte del consumo, a fuerzas tienes que ir a consumir algunas cosas que necesitas. Y entonces, ¿cómo empezar a crear estas células alternativas, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que también eso es bien interesante, porque si tú te pones a analizar todos los huertos y todas las iniciativas, pues vas viendo que hay unos que van en el tope de la producción y de la organización y del acompañamiento y hasta de la comercialización, y otros que después empiezan a declinar un poquito porque pasa, los grupos se cansan y entonces hay a veces que se empiezan a
dispersar
o desintegrar, no sé, y después otra vez se fortalecen, ¿no? Y entonces, pues es una dinámica que en la que estamos nosotros moviéndonos siempre, ¿no?
Sin embargo, estas mujeres sí han tenido una transformación de estar en sus casas, ¿no? Simplemente ahora estar empoderadas de toda esta red, estas ferias, de gestionar nuevos espacios e incluso de procesar los alimentos y que tiene que ver también con cierto tipo de alimentación, ¿no?, que han adquirido.
Sí, claro. Y aparte también, o sea, porque aparte, ¿no? Por ejemplo, en ese Cati, tú puedes encontrar a doña Irma vendiendo los tamales de acelgas, ¿no? Y a esta Marisela la puedes encontrar con el pozole de lentejas, pozolillo de lentejas, a Celia con el menudo de setas. Entonces es como, o sea, empiezas a ver que cómo empiezan a diversificar también sus habilidades. Y que también reconocemos, porque, por ejemplo, ahorita Celia nos ha estado apoyando con el jardín ombligo, ¿no? Entonces, si te fijas, cada una de las del grupo están como coordinando un proyecto que es grande, no es cualquier proyecto, ¿no? Uh-huh. Más los que se sumaron, porque hay una chica que se llama Carolina que ha estado ya administrando la parte del huerto en el Cecati, porque Marisela no puede estar todos los días, ¿no?
Okay.
Pero al final de cuentas, pues empezar a generar redes.
Oye, Paloma, hay varios radioescuchas que preguntan si hay algún lugar donde se impartan cursos sobre esto o si hay alguna posibilidad de que participen en otras si no pertenecen a estas colonias que mencionas.
Sí, bueno, hay muchas. Si tú te metes ahorita a Facebook, tú puedes encontrar así como varios grupos que ya están haciendo, ¿no? Como producción ecológica en la ciudad, ¿no? Hay varios grupos. Si tú te metes así al Facebook, vas a ver grupos de Guadalajara que están como acobijando, porque hay un grupo interesante. Yo no los conozco, pero ubico el huerto en Santa Tere. El otro día me tocó ver el huerto de Santa Tere. Está muy padre. No ubico quiénes lo están haciendo, pero está padrísimo. En Tonalá hay colectivos que han estado trabajando con agricultura urbana, que todavía es como una agricultura más rural, pero ya, pues como los está comiendo la ciudad, pues ya tuvieron que entrar a un esquema un poco más urbano, ¿no? Y, por ejemplo, en Tlajomulco está pasando cosas interesantes, se está armando un mercado orgánico, y a partir de ese mercado orgánico se están buscando la colaboración en red de varios agricultores que el mismo gobierno les está dotando de orgánicos para poder producir orgánico, más los grupos de agricultura urbana, porque ahí tienen un problema muy serio de vulnerabilidad urbana, ¿no? Porque entre los clústeres de Chulavista, de Santa Fe, más todos los que se originaron, estas ciudades dormitorio con un confinamiento fuerte generan muchos problemas de vandalismo y drogadicción. Mm, yeah. Entonces, ese es un área de muy mucho grave reto, ¿no? Entonces, creo que también es bien interesante que se estén dando esas cosas. Y
tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a intentar de dar un cierre a este tema que es muy amplio y que hay muchos lados desde donde abordarlo. Pero bueno, no se vayan, regresamos a Mandala.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 50 minutos. Regresamos a Mandala hoy conversando con ustedes y con la maestra Paloma Gallegos sobre la agricultura urbana, las posibilidades de la agricultura en la ciudad y lo que nos da a los citadinos conocer o regresar a esta de las primeras formas de cultura que el hombre alguna vez creó o sistematizó. Y bueno, maestra Paloma, hay muchos comentarios. Carlos Alberto Mendoza Blanco comenta: excelente opción para un consumo sustentable y fuente de ingresos. Me gustaría saber si la maestra Paloma ofrece talleres al respecto.
Mira, el Jardín Ombligo está abierto todos los días de 9 a 1 de la tarde. El jardín está aquí en Rancho Nuevo, atrasito de Soriana, que está en Periférico y la Calzada. Es en Fernando Franco, entre Utimio Pinzón y Daniel Arios. Y está abierto todos los días de 9 a 1. Si tú quieres aprender, siempre apoyando, porque la verdad también es una cosa que se piensa que la agricultura urbana es de a gratis, ¿no? Que lo tienes que hacer de a gratis y que, pues, como es un servicio a la comunidad, pues, pero saben, de verdad es muchísimo trabajo, muchísimo. Y bueno, sí estamos haciendo talleres, ahí se están ofertando. Te estaba comentando fuera del aire que yo estoy armando un taller que es un poquito diferente. Es un taller que quiero combinar una técnica que se llama respiración ovárica con la agricultura urbana.
A ver, respiración ovárica con agricultura urbana.
Ajá. ¿Qué tiene que ver?
¿Para mujeres exclusivamente?
No, pueden ir hombres también. Okay. La semilla... Mira, ¿qué significa esto de la respiración ovárica? Miren, tenemos un problema con el despertar hormonal, cómo nosotros estamos relacionándonos con la vida. El ser humano, en cuanto tú tienes tu despertar hormonal y que puedes tener y que estás generando óvulos y estás generando espermas, estás dando vida. Entonces, ¿qué pasa con la agricultura? También estás dando vida. Entonces, tú puedes conectar con la vida. Y ese es el sentido del taller.
Okay, okay.
Claro, lo voy a hacer con algunas cuestiones de semillas, de cuidados del huerto, pero también con cuestiones muy básicas de respiración, okay. Porque de repente nos hace falta alinearnos a los seres humanos en ese sentido, ¿no? O sea, si alineas tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, pues otro gallo nos cantaría a todos, ¿no? Y entonces, la verdad, bueno, después de tantos años de estar participando en esto, también me gustan las cuestiones. Yo era muy científica hace 15 años, cuando salí de la facultad, pues nada más pensaba en la biología como esta parte científica, ¿no? Y después la vida me fue llevando a darme cuenta que era más que eso, ¿no? Y que había como técnicas que nos ayudaban a conectar con la vida, con la naturaleza, y que a veces tendríamos que experimentar esas cosas porque no está funcionando, ¿no?, nada más lo didáctico, lo técnico, porque todavía estamos viendo que cada vez se está deteriorando más el ambiente y que no estamos haciendo estas conexiones de manera más profunda. Y entonces, bueno, pues...
Okay, por eso se origina este tipo de talleres, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues ahí hay algunas opciones. Tenemos más comentarios,
Karen. Sí, Elazar Sonsky nos pregunta, ¿dónde se pueden conseguir semillas poco comunes para diversificar el huerto?
Mira, la red de semillas del occidente ya está trabajando. Hay una página del Jardín Ombligo, ahí subimos como información de las reuniones que hay de la red. En la Feria Agroecológica de Cecate 56 hay personas que llevan semillas. Hay en Ciudad Guzmán hay una red que ya está funcionando un poco más fuerte, en donde se están ya intercambiando más semillas. Y también, bueno, si te metes en la página del Jardín Ombligo, conmigo puede ser, y me puedes encontrar en el Facebook como Paloma Gallegos, nada más que la foto, bueno, pones Paloma Gallegos y te van a hacer 500, ¿no? Uh-huh. Pero la foto del perfil es una tortuga marina bebé. Okay. Entonces ahí, si me quieres contactar, pues me puedes contactar.
Enrique Gómez pregunta, ¿qué tipo de material es recomendado para iniciar con huertos orgánicos? Y también se pregunta si es recomendable el PVC.
El PVC. ¿Se pueden hacer macetas con PVC? Por supuesto. El plástico tiene que tener como mucho cuidado, porque tienes que hacer que la raíz no le llegue la luz directa, ¿no? Okay. Y entonces, nada más es eso, ¿no? Que los contenedores estén limpios, que no tengan solventes, que no tengan químicos, que no tengan insecticidas. Y pues hay manera siempre de proteger la tierra, ¿no?
Hay un comentario muy interesante, es una pregunta de Ignacio Herrera Cepeda, que él dice, ¿cuál es el fundamento ideológico de la agricultura urbana? ¿Y esta se sustenta en un afán comunitarista, colectivista, o se puede dar bajo la lógica actual del modernismo individualista? ¿Cómo ves, Paloma?
Miren, yo siempre lo he dicho, que si no trabajas en ti, no puedes trabajar en el colectivo. Entonces sí tienes que partir de ti. ¿Qué te significa el estar en la agricultura urbana, ¿no? O sea, yo llevo 12 años en esto y para mí me ha transformado la vida, ¿no? O sea, hasta estudiar un posgrado, que nunca había pensado yo estudiar más que lo que había estudiado de la licenciatura, y motivarte hasta ese grado, o sea, es mucho, ¿no? Y transitar hacia la colectividad es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú ya sabes quién eres, tú ya puedes transitar hacia lo colectivo. Y en la agricultura urbana te da esas posibilidades. Por eso, o sea, por ejemplo, estas ideas de hacer un taller ya más así como alternativo, ¿no? Porque al fin, yo lo que he descubierto en la agricultura tiene que ver con filosofías a lo mejor ya más trascendentales, ¿no? Como el desapego y otros tipos de cuestiones, los cambios, ¿no? O sea, porque cada estación tiene una posibilidad de sembrar, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, los jitomates y los chiles se siembran mucho más fácil en temporada de seco, caliente, ¿no? Y ahorita se te pudren los jitomates porque hay demasiada agua, ¿no? Y entonces la milpa, que es nuestra aporte al mundo, es perfecta para las lluvias, ¿no? Tienes tu maíz, tu calabaza,
frijol,
tus jitomates, el frijol, tienes todo un
manjar,
un acervo de comida para poder almacenar y tener comida para todo el año, ¿no? Y es perfecto para las lluvias. Y después viene la temporada de seco frío, ¿no? Que es todas las hortalizas de hoja, les encanta la col, el brócoli, las acelgas, las espinacas, el apio, el perejil, son felices en ese momento, ¿no? Entonces, ir transitando, o sea, por ejemplo, la temporalidad de las cosas, ¿no? Porque ¿quién piensa en cómo yo quiero vivir esta primavera? ¿Quién piensa cómo quiero yo vivir este verano? ¿Cómo quiero yo vivir este invierno, ¿no? Y entonces, en el huerto te das cuenta de que hay una temporalidad. Y entonces empiezas a ver el cielo y empiezas a ver las fases de la luna y empiezas a darte cuenta de que todo es una temporalidad. Y como también nos han enseñado a transitar así como sin darle importancia al tiempo, pues entonces se nos pasa.
Sí.
Sin concretar cosas, ¿no?
Ay, hay un montón de comentarios. ¿Cómo puedo comenzar un pequeño huerto en la azotea? Dice Edgar Ramos González. ¿Qué plantas recomiendan para poner en la azotea? Hay que hacer otro programa, dice el productor. También preguntan, bueno, ya dijimos cuál es la área mínima. ¿Cómo puedo elaborar algún pesticida natural que no tenga químicos? Porque varias veces me han llenado de la plaga. La más común, la mosca blanca. ¿Cómo le puedo hacer para eliminarla? Saludos desde Tlaquepaque a Alonso Onza. En fin, hay un montón de qué tipo de plaguicidas puedo utilizar en el huerto urbano. Un montón de preguntas que se nos quedan ahí. Vamos a tratar de darle salida a través de la página del Facebook y sí, a través de otra invitación a la maestra Paloma Gallegos, experta en agricultura urbana, que hoy vino a compartirnos un poquito de todo lo que implica este mundo de la agricultura urbana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y pues por compartir todo esto con nosotros. Esperemos que pronto puedas visitarnos otra vez para darle salida a todas estas preguntas,
sí,
¿no?
Sí, 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 y ojalá que también nos puedan acompañar personas de los grupos, ¿no? Con los que estamos trabajando.
Pues ya nos vamos, Karen, nos quedamos con tu colaboración para la próxima semana y danos un número del 1 al 9, por favor.
El 7.
El 7. Francisco Salgado Morales, tú te llevas esta cortesía doble para el Teatro Diana el próximo 15 de julio. Ven por ellas a nuestras instalaciones y quédense con el Expreso de las 10. Chau, chau.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.